Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. En esta ocasión, un episodio especial enteramente dedicado al último reporte del IPCC que fue publicado el 28 de febrero pasado. Les saludamos Juan Mayorga y Tania Chacón.
Antes de entrar de lleno al reporte del IPCC, les tenemos que explicar que en este episodio destacaremos los puntos más importantes de este documento, mientras que en el próximo tendremos la explicación de varios especialistas climáticos que podrán ahondar en los detalles. Por lo mientras, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en Twitter e Instagram, en @reportesandia. Particularmente para saber qué aspecto de este reporte es el que les ha interesado más y para así poder guiar las preguntas a los especialistas en el episodio siguiente. Ahora sí, empezamos con el reporte del IPCC.
Para no confundirnos, vamos a ir bien despacito y muy claramente con cada cosa. Primero les vamos a contar qué es el IPCC.
IPCC es el acrónimo de Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un órgano creado por mandato de Naciones Unidas en 1988 para recolectar y presentar la información científica más actualizada sobre el cambio climático y sus impactos, de manera que con esta información la sociedad pueda actuar ante la crisis de manera informada. El IPCC tiene una organización muy complicada, básicamente porque tiene que satisfacer tanto las expectativas políticas como las científicas. En lo político, los miembros formales del panel son los 195 países que lo han ratificado desde su fundación. Estos países miembro, representados regularmente por diplomáticos, eligen en asambleas plenarias a la gente que se encargará de trabajar con la ciencia. Entonces, el lado científico queda dirigido por un buró de investigadores muy prestigiados de universidades de todo el mundo. Y la cara más visible de este grupo de científicos es el presidente del buró, un cargo que por ahora ocupa el surcoreano Ho Seung Lee. Es importante destacar que estos científicos no cobran por su trabajo, es decir, trabajan de manera voluntaria y, hay que decirlo, también por el gran servicio a la sociedad y la gran reputación que significa su encargo. Y a su vez, estos científicos se dividen en tres grupos de trabajo. El grupo 1 analiza la base de las ciencias físicas. El grupo 2 trabaja con los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad, y el grupo 3 se encarga de la mitigación del cambio climático.
En cuanto al tiempo de trabajo, el IPCC trabaja en ciclos de evaluación que duran varios años. Por ejemplo, actualmente se encuentran en el sexto ciclo de evaluación que empezó en 2016 y terminará a fines de este año, y que al momento ha logrado la publicación de varios reportes clave como el de las bases de la ciencia física publicado en agosto pasado o el informe especial sobre calentamiento global y 1.5 grados publicado en 2018. Es importantísimo señalar que el IPCC no hace investigación científica propia. Esto quiere decir que no se meten a los laboratorios ni hacen salidas a campo para recopilar muestras o hacer mediciones. Lo que hacen es reunir la investigación realizada por científicos de todo el mundo sobre los temas clave que importan para combatir el cambio climático. Y de nuevo, ninguno de estos científicos involucrados cobra por su trabajo, de manera que no tiene conflictos de interés ni con los países miembro ni con empresas privadas. En resumen, el IPCC es la fuerza científica que se encarga de decirnos dónde estamos parados como humanidad ante el avance del cambio climático. Por eso sus reportes son fundamentales, aunque eso sí, son un poquito difíciles de digerir. Ahora les explicamos qué se presentó en este informe.
Como les comentamos, el IPCC está dividido en grupos de trabajo, y el reporte anunciado el pasado lunes 28 de febrero fue el trabajo del grupo 2, que aborda los impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Se trata de un reporte de 3.675 páginas que nos explica con gran detalle cómo nos está afectando el cambio climático en las distintas regiones del mundo y cómo se ven estos impactos hacia el futuro, incluyendo también los resultados de las distintas acciones que podemos tomar como humanidad ante el problema. En la aprobación de este documento participaron 270 autores, haciendo referencia a más de 34.000 artículos científicos. Prácticamente, este reporte es la actualización del presentado en 2014 por el mismo grupo de trabajo. Pero es importantísima esta actualización porque el cambio climático avanza tan rápido que en los últimos 8 años han cambiado muchas cosas. Y bueno, ¿a qué se refiere esto de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad al cambio climático? Son varias cosas, distintas y complementarias entre sí.
Los impactos se refieren a los efectos negativos, daños a la salud, a la infraestructura, a la economía y a los sistemas naturales, los ecosistemas o la biodiversidad. Mientras tanto, la adaptación se refiere a todo lo que podemos y debemos hacer como habitantes de este planeta ante estos daños, que ya están aquí y que empeorarán año con año, sobre todo si rebasamos la barrera de los 1.5 grados de calentamiento atmosférico promedio. Por último, la vulnerabilidad es la exposición de ciertas poblaciones, países, regiones y ecosistemas a sufrir los daños, es decir, el nivel de riesgo ante estos cambios tan bruscos. Y esta vulnerabilidad varía mucho según el ecosistema, el nivel económico, la cercanía con las zonas costeras, entre otros factores. Y bueno, ya les dijimos qué es el IPCC, qué implica este nuevo reporte, pero la pregunta imprescindible es, ¿para qué un nuevo reporte?
Si bien todos los reportes del IPCC son importantes, ya que nos dicen de una manera u otra cómo evoluciona el gran reto del cambio climático, que Joe Biden definió apenas el año pasado como una amenaza para la existencia humana como la conocemos, este reporte que se acaba de presentar es fundamental para entender cuáles son nuestros escenarios y cómo debemos de actuar. Entonces, este reporte analiza los impactos que el cambio climático está teniendo sobre los ecosistemas y las sociedades humanas, considerando tanto sus vulnerabilidades como su capacidad de adaptación a los cambios actuales y futuros. Además, destaca los riesgos que las emisiones futuras suponen para los seres humanos y el medio ambiente, y analiza las vulnerabilidades de las distintas regiones y sistemas naturales. Para explicar el valor de este reporte, hay que resaltar algo que explicó el mismo IPCC la semana pasada en la presentación del documento. Este reporte incluye a las ciencias sociales. A diferencia del reporte de agosto pasado, que se enfocó en las ciencias físicas planetarias, este reporte tiene que considerar disciplinas como la economía y las ciencias políticas para poder entender los efectos de la física planetaria en nosotros como seres humanos y en nuestras sociedades, países y regiones. Es decir, este reporte no solo advierte que habrá más sequías, incendios, huracanes e inundaciones, nos dice también la parte humana de eso. O sea, que la productividad de los cultivos disminuirá tanto, que el agua faltará de tal o cual manera, que ciertas economías sufrirán más que otras y que tales o cuales países la tendrán más difícil para responder debido a sus limitaciones financieras.
Además, la mejor manera de responder para qué sirve este nuevo reporte es mirar al contexto. Estamos en un momento que ha sido descrito por Naciones Unidas y por muchos actores internacionales como la década de acción para evitar los peores efectos del calentamiento global. En 2015 se adoptó el Acuerdo de París y apenas el año pasado se reforzó mediante el Pacto de Glasgow. Pero los compromisos de los distintos países del mundo siguen siendo insuficientes para detener el calentamiento promedio de la atmósfera en 1.5 grados. Entonces cada año y cada décima del termómetro cuentan. Para este 2022, las nuevas contribuciones nacionales que sean depositadas antes de la COP27 deberían llevarnos a la meta de 1.5 grados. Sin embargo, estos objetivos no son los únicos, ya que a cada región, país y ciudad le corresponde trabajar su propia adaptación para que los impactos del cambio climático no los tomen por sorpresa. Y en este trabajo adaptativo nos jugamos no solo nuestra calidad de vida, sino literalmente muchas vidas. Ya dijimos que este reporte es una actualización respecto a su contraparte de 2014, que forma parte del sexto ciclo de evaluación del IPCC. Pero a ver, ¿qué tiene de nuevo este nuevo reporte?
Con esta pregunta entramos ya en la carnita de la noticia. Y disculpen si hicimos un gran preámbulo, pero creemos que con estas cosas es bien importante el contexto para ayudar a no confundirnos. Pues bien, el informe titulado Cambio Climático 2022, Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad tiene 18 capítulos en los que analiza la situación global por tipo de ecosistema, terrestres y oceánicos, y por servicios ecosistémicos como agua, alimento y fibras, y por regiones del mundo repartidas por continentes. También dedica capítulos específicos a las ciudades, la salud y el bienestar, la pobreza y el desarrollo sustentable, los riesgos claves, la toma de decisiones y las vías de resiliencia ante el cambio climático. Y como es un reporte tan extenso, les seremos bien honestos. En este episodio no podemos más que hacer un resumen de los puntos más relevantes. Y para ello, nos apoyamos en un resumen que a su vez hicieron nuestros colegas de Periodistas por el Planeta, por el cual les agradecemos y les enviamos un abrazo enorme hasta Argentina. Primero, vamos con los impactos observados del cambio climático.
El alcance y la magnitud de los impactos son mayores a los estimados en evaluaciones anteriores. Este reporte indica que los daños son ya sustanciales y hay cada vez más pérdidas irreversibles en ecosistemas tanto terrestres como de agua dulce, marinos costeros y de alta mar.
Flora y fauna. La mitad de las especies estudiadas han desplazado sus áreas de distribución. Muchas se han extinguido localmente y algunas por completo a causa del cambio climático. Las temperaturas extremas están provocando la muerte masiva de animales y plantas.
Deterioro ecosistémico. Se ha producido un deterioro generalizado de la estructura y la función de los ecosistemas, la resiliencia y la capacidad de adaptación natural, así como cambios en el calendario estacional con consecuencias socioeconómicas adversas.
Algunas pérdidas ya son irreversibles. Por ejemplo, el reporte señala las primeras extinciones de especies provocadas por el cambio climático. Otros impactos se acercan a la irreversibilidad, como las repercusiones de los cambios hidrológicos derivados del retroceso de los glaciares o los cambios en algunos ecosistemas de montaña y árticos, impulsados por el deshielo del permafrost.
Riesgos irreversibles más allá de los límites de adaptación. El cambio climático está haciendo que el calor extremo, las lluvias torrenciales, las sequías y los incendios sean más intensos y frecuentes y está impulsando la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y los ciclones tropicales, que están dañando y matando a personas y al mundo natural. Los avances en los conocimientos científicos permiten atribuir estos daños al cambio climático provocado por el hombre, y en algunos casos, esto ya ha expuesto a sociedades humanas y al mundo natural a riesgos intolerables e irreversibles más allá de los límites a los que pueden adaptarse. Una reducción más rápida de las emisiones será la única manera de evitar que esto empeore.
Peores crisis humanitarias. Los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y sequías, y la inseguridad alimentaria y la malnutrición asociadas, están empeorando las crisis humanitarias expulsando a gente de sus hogares. En algunos casos, también están prolongando y empeorando los conflictos violentos.
Impactos a la economía. El cambio climático está causando daños económicos, afectando en particular a la agricultura, la pesca, la silvicultura, el turismo y la productividad laboral de los trabajadores al aire libre, con fenómenos extremos como los ciclones tropicales que reducen el crecimiento económico a corto plazo. Pobreza. Personas se han empobrecido como consecuencia del cambio climático, que perjudica la productividad agrícola y su salud y destruye sus hogares y propiedades, lo que afecta especialmente a las mujeres y a los más pobres. Los habitantes de las ciudades también se ven especialmente afectados por las olas de calor más fuertes y daños en las infraestructuras. Mayor vulnerabilidad. Los actuales modelos de desarrollo insostenibles están haciendo que las personas y la naturaleza sean más vulnerables al cambio climático.
Las pérdidas y daños derivados del cambio climático aumentarán rápidamente con un mayor calentamiento, creando en muchos casos riesgos a los que las personas y la naturaleza no podrán adaptarse. Si solo se reducen las emisiones al ritmo previsto actualmente, la subida de la temperatura resultante amenazará la producción de alimentos, el suministro de agua, la salud humana, los asentamientos costeros, las economías nacionales y la supervivencia de gran parte del mundo natural. La adaptación es necesaria. Además de reducir los riesgos derivados del cambio climático, la adaptación puede mejorar el bienestar de las personas, pero está infrafinanciada. La adaptación no es una alternativa a la reducción de emisiones. Si el calentamiento continúa, el mundo se enfrentará cada vez más a cambios a los que no podrá adaptarse. Ahora, un vistazo particular al impacto en la producción de alimentos.
El aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha afectado la producción y disponibilidad de alimentos, especialmente para los más pobres del mundo, exponiendo a millones de personas a una grave inseguridad alimentaria y reduciendo la seguridad hídrica. Los mayores impactos se observan en muchos lugares y comunidades de África, Asia, América Central y del Sur, pequeñas islas y el Ártico. Aproximadamente la mitad de la población mundial sufre actualmente una grave escasez de agua durante al menos una parte del año debido a factores climáticos y no climáticos.
Si bien la productividad agrícola general ha aumentado, el cambio climático ha frenado este crecimiento de productividad en los últimos 50 años a nivel mundial.
El calentamiento y la acidificación de los océanos han afectado negativamente la producción de alimentos procedentes de la acuicultura y la pesca de mariscos en algunas regiones oceánicas.
Conjuntamente, las pérdidas repentinas de producción de alimentos y de acceso a los mismos, agravadas por la disminución de la diversidad de la dieta, han aumentado la malnutrición en muchas comunidades, siendo particularmente impactados los pueblos indígenas, los pequeños productores de alimentos y los hogares de bajos ingresos, con niños, ancianos y mujeres embarazadas.
La producción de alimentos y la seguridad alimentaria se verán amenazadas incluso por una pequeña cantidad de calentamiento adicional, que provocará un aumento de la gravedad y la frecuencia de las olas de calor, sequías e inundaciones, junto con la subida del nivel del mar. Con el aumento por encima de 1.5 grados, incrementará el riesgo de pérdidas simultáneas de las cosechas de maíz en distintas regiones productoras de alimentos importantes. Si el calentamiento alcanza los 2 grados, ya no será posible cultivar productos básicos en muchas zonas, especialmente en los trópicos, sin medidas de adaptación que no están disponibles actualmente. La polinización y la salud del suelo se verán debilitadas por un mayor calentamiento y las plagas y enfermedades agrícolas se extenderán. Vulnerabilidad y exposición de ecosistemas y personas.
Si la subida de la temperatura supera 1.5 grados, se perderán de forma irreversible ecosistemas enteros, incluidos los ecosistemas polares, montañosos y costeros, y las regiones que se verían afectadas por el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares. Esto, incluso si las temperaturas se reducen posteriormente con medidas para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Algunos ecosistemas ya están al límite de lo que pueden adaptarse, incluidos algunos arrecifes de coral de aguas cálidas, humedales costeros, bosques tropicales y ecosistemas polares y de montaña.
La destrucción de los ecosistemas por el cambio climático y otras actividades humanas hace que la naturaleza y las personas sean más vulnerables y menos capaces de adaptarse al cambio climático, afectando especialmente a los pueblos indígenas y a las personas que dependen directamente de la naturaleza en su vida diaria.
Las regiones y las personas con considerables limitaciones de desarrollo tienen una alta vulnerabilidad a los peligros climáticos. Los focos mundiales de alta vulnerabilidad humana se encuentran sobre todo en África Occidental, Central y Oriental, en Asia Meridional, América Central y del Sur, y en pequeños estados insulares en desarrollo y el Ártico. La vulnerabilidad es mayor en lugares con pobreza, problemas de gobernanza y acceso limitado a servicios y recursos básicos, conflictos violentos y medios de vida sensibles al clima, por ejemplo, pequeños agricultores, pastores y comunidades pesqueras.
Entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables en comparación con regiones con muy baja vulnerabilidad.
El riesgo de extinción para especies únicas y amenazadas será al menos 10 veces mayor si el aumento de temperatura continúa hasta los 3 grados, en comparación con si se limita a 1.5 grados. Pero, incluso con ese nivel más bajo de calentamiento, entre el 3 y el 14% de las especies terrestres correrán un riesgo muy alto de extinción. La Amazonía y algunas regiones montañosas se enfrentan a una pérdida grave e irreversible de biodiversidad si el calentamiento continúa hasta los 2 grados y más allá.
Sostener la biodiversidad y los ecosistemas depende de que se proteja de forma eficaz y justa entre el 30 y el 50% de la tierra, el agua dulce y los océanos. Actualmente están protegidos menos del 15% de la tierra, el 21% del agua dulce y el 8% de los océanos. Pero la biodiversidad y los ecosistemas tienen una capacidad limitada para adaptarse al aumento del calentamiento. la degradación y la pérdida de ecosistemas también provocan emisiones de gases de efecto invernadero. Agua.
Los riesgos en la disponibilidad física del agua y los peligros relacionados con la misma seguirán aumentando a mediano y largo plazo en todas las regiones evaluadas, con un mayor riesgo en los niveles más altos de calentamiento global.
La disponibilidad de agua se verá sometida a una presión creciente con el aumento de la temperatura. Los habitantes de las islas pequeñas y de las regiones que dependen de los glaciares y de su deshielo podrían no tener suficiente agua dulce si el calentamiento continúa más allá de 1.5 grados.
Con un calentamiento global de aproximadamente 2 grados, se prevé que la disponibilidad de agua de deshielo para el riego disminuya en algunas cuencas fluviales dependientes del deshielo hasta en un 20%. La pérdida de masa de los glaciares a nivel mundial, de más o menos entre 18 y 13%, disminuiría la disponibilidad de agua para la agricultura, la energía hidroeléctrica y los asentamientos humanos a mediano y largo plazo. Salud.
Personas de todas partes del mundo están sufriendo los efectos del cambio climático en su salud física y mental. El calor extremo está matando y perjudicando a personas de todo el mundo. Los fenómenos extremos están causando traumas. El aumento de la exposición al humo de los incendios forestales está provocando afecciones cardíacas y respiratorias, mientras que algunas enfermedades se están haciendo más comunes y se están extendiendo a nuevas zonas. Una tormenta, sequía o inundación tiene 15 veces más probabilidades de matar a las personas de las regiones más vulnerables en comparación con las de las regiones menos vulnerables.
Habrá un aumento significativo de mala salud y muertes prematuras, como resultado de un clima más extremo y olas de calor, y la propagación de enfermedades. A nivel mundial, la exposición de la población a olas de calor seguirá aumentando con el calentamiento adicional, con fuertes diferencias geográficas en la mortalidad relacionada con el calor sin adaptación adicional. Se prevé que los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos, agua y vectores sensibles al clima, como los mosquitos o garrapatas, aumenten bajo todos los niveles de calentamiento sin adaptación adicional. En particular, el riesgo de dengue aumentará con estaciones más largas y una distribución geográfica más amplia en Asia, Europa, América Central y del Sur y África subsahariana, lo que podría poner en riesgo a otros miles de millones de personas para finales de siglo.
Se prevé que los problemas de salud mental como la ansiedad y el estrés aumenten con un mayor calentamiento global en todas las regiones evaluadas, sobre todo entre niños, adolescentes, ancianos y quienes ya padecen enfermedades subyacentes. Ciudades.
Los riesgos del cambio climático para ciudades, asentamientos e infraestructuras clave aumentarán rápidamente a mediano y largo plazo con un mayor calentamiento global, especialmente en los lugares ya expuestos a altas temperaturas, a lo largo de las costas o con alta vulnerabilidad.
A nivel mundial, el cambio de población en ciudades y asentamientos de baja altitud hará que, según las proyecciones, aproximadamente 1,000 millones de personas corran el riesgo de sufrir peligros climáticos específicos de las costas a mediano plazo en todos los escenarios.
Ciudades, pueblos y aldeas costeras se enfrentarán cada vez más a los límites de su capacidad de adaptación a medida que el nivel del mar siga subiendo. Junto con el aumento de las lluvias torrenciales, los ciclones tropicales y la sequía, esto obligará a un mayor número de personas a abandonar sus hogares, especialmente en los lugares más vulnerables y con menor capacidad de adaptación.
La población costera expuesta a una inundación grave, que ahora solo puede esperarse una vez cada 100 años, aumentará en aproximadamente un 20% si el nivel medio del mar mundial sube solo 15 centímetros con respecto a los niveles de 2020.
Los costos de mantenimiento y reconstrucción de las infraestructuras urbanas, incluyendo la edificación, el transporte y la energía, aumentarán con el nivel de calentamiento global. Riesgos complejos, compuestos y en cascada.
Los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y difíciles de gestionar. Estos se producirán cada vez más al mismo tiempo e interactuarán entre sí y con otros riesgos, con consecuencias cada vez más peligrosas. Por ejemplo, el aumento del calor y la sequía se combinarán para perjudicar la producción de alimentos y reducir la productividad de la mano de obra agrícola, lo que aumentará los precios de los alimentos y reducirá los ingresos de los agricultores, provocando más malnutrición y muerte, especialmente en las regiones tropicales.
Los peligros climáticos concurrentes y repetidos se producen en todas las regiones, aumentando los impactos y riesgos para la salud, los ecosistemas, las infraestructuras, los medios de vida y los alimentos. Los riesgos múltiples interactúan, generando nuevas fuentes de vulnerabilidad a los peligros climáticos y agravando el riesgo general.
Los fenómenos extremos han tenido impactos en cascada. Por ejemplo, los incendios forestales han dañado la naturaleza, las personas, las infraestructuras y la economía. Los daños a las economías y las sociedades también se extienden a través de los sectores y las fronteras, con cadenas de suministro internacionales y flujos de recursos naturales que se ven interrumpidos por los eventos extremos impulsados por el cambio climático.
Hay riesgos que surgen de algunas respuestas que pretenden reducir los riesgos del cambio climático, incluidos los de mala adaptación y los efectos secundarios adversos de algunas medidas de reducción de emisiones y de eliminación de CO2. Por ejemplo, el despliegue de la forestación de tierras naturalmente no boscosas, o de la bioenergía mal implementada, con o sin captura y almacenamiento de carbono, puede agravar los riesgos relacionados con el clima para la biodiversidad, la seguridad hídrica y alimentaria y los medios de vida. Medidas de adaptación y condiciones favorables. La adaptación es actualmente menor de lo que se necesita para reducir los riesgos del cambio climático. Hasta ahora, la mayor parte de la adaptación ha sido fragmentada, de pequeña escala, incremental, específica de un sector, diseñada para responder a impactos actuales o riesgos a corto plazo, y centrada más en planificación que en ejecución.
La adaptación observada está distribuida de forma desigual entre las regiones y existe una brecha cada vez mayor entre el dinero necesario para la adaptación y las cantidades disponibles, especialmente para las personas más pobres.
Las mayores diferencias en materia de adaptación se dan en los grupos de población con menores ingresos. Al ritmo actual de planificación y ejecución, la brecha de adaptación seguirá creciendo.
Como las opciones de adaptación suelen tener largos plazos de implementación, es importante una planificación a largo plazo y una aplicación acelerada, sobre todo en la próxima década, para ir cerrando las brechas.
Y con esto llegamos al final de este episodio. Como comentamos antes, no se trataba de ser exhaustivos, sino simplemente resaltar los aspectos más relevantes de este informe. Y para despedirnos, los dejamos con las palabras de Hans Otto Portner, copresidente del grupo de trabajo del IPCC que preparó este reporte.
La evidencia científica es inequívoca. El cambio climático constituye una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta. Si se sigue retrasando la puesta en marcha de una acción concertada a nivel mundial, se agotará el plazo breve del que disponemos para asegurar un futuro digno.
Les invitamos la próxima semana a que no se pierda nuestro capítulo de entrevistas sobre este reporte, en el que trataremos que los expertos nos ayuden a entender mejor todo esto que el IPCC nos está tratando de decir. Por lo mientras, nos despedimos.
Adiós.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.